Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los ministros de Defensa de la OTAN han concluido la reunión que estaban celebrando en Bruselas, poniendo el foco en Israel, en concreto en el asesinato por parte del ejército israelí del máximo líder de Hamas. Mark Rutte es el secretario general de la alianza.
Es ampliamente reconocido como el arquitecto de los ataques terroristas contra Israel de octubre de 2023. Los he condenado. Todos los aliados los han condenado. Todas las almas razonables del mundo los han condenado. Así que, si ha muerto, yo personalmente no le echaré de menos.
En España, el gobierno respeta la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar la querella por prevaricación presentada contra el juez Juan Carlos Peinado, pero discrepa de los argumentos. Desde el gobierno aseguran que sorprenden algunas manifestaciones que consideran inusuales e innecesarias. Alberto Núñez Feijóo es el líder del PP.
Esto, en mi opinión, no ha hecho más que empezar y, por lo tanto, el presidente del gobierno está en un punto de no retorno. Hay dos tipos de corrupción, las de las comisiones ilegales y las de la instrumentalización de las instituciones. Pedro Sánchez criticaba las dos en el año 2017. Ahora usa las dos.
Alberto Núñez Feijóo, que está en Berlín con el objetivo de recabar apoyos para impulsar una alianza europea contra la inmigración ilegal. El viaje se produce en pleno debate sobre los centros de deportación construidos en Albania. Un modelo que acaba de sufrir un primer revés judicial porque la justicia ha ordenado que los migrantes sean devueltos a Italia. Ahora la Comisión Europea deberá presentar con carácter urgente una propuesta para acelerar la devolución de migrantes.
Es la primera vez que me manifiesto yo públicamente, pero lo digo claramente. Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. No atajan los problemas y crean otros nuevos.
En este sentido, el Gobierno de España asegura que todavía no ha tomado la decisión de instalar un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Y tras el parón de selecciones, Carlo Ancelotti ha vuelto a hablar con la vista puesta en el partido del Real Madrid ante el Celta. Teresa Vasallo.
Ha analizado el caso Mbappé y también el técnico italiano ha negado la posibilidad de ir al mercado de invierno para intentar suplir la baja de Carvajal.
No he pedido refuerzos al club, no lo descartamos de fichar a un nuevo jugador, pero buscar un jugador idóneo para el Madrid no es tan sencillo. Entonces, de momento, no pensamos de hacer fichaje.
Además, el Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene la multa de 500.000 euros al Barcelona por declarar erróneamente los beneficios en 2022 por camuflar los ingresos de la venta del 10% de la televisión. Por otro lado, en primera división, hoy a las 9 hay Alavés Real Valladolid y en segunda división a las 8:30 Córdoba Cartagena. También esta tarde empiezan los entrenamientos libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. Y en motociclismo, Mar Márquez ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados y sol entre nubes. Nos espera un fin de semana de cielos grises, sin lluvia en principio y con temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, 4 accidentes a esta hora, mucho cuidado ahí fuera. El primero de salida en la A4 en Pinto. El segundo y el tercero también de salida, ambos en la A6 en Parque Lagos y en Collado Villalba. Y el cuarto de entrada en esa misma A6 en Majadahonda. Además, con complicaciones de salida por la A1, circuito del Jarama, A5, Alcorcón y Arroyomolinos, y A42, Getafe, y en la M40, en Coslada, en ambos sentidos. La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un proyecto piloto de vigilancia en los taxis con cámaras, micrófono y botón del pánico para aumentar así la seguridad tras el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares el pasado martes. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hoy en la tarde traemos una historia desconocida, una historia de intrigas y de espías. La historia del matemático de Valladolid, cuyo trabajo fue decisivo para derrotar a Hitler. Tenemos que retroceder hasta 1939.
We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight please, Greg. The elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe and security for ourselves in a...
Es la historia que nos han contado siempre, la historia de la Alemania nazi de Hitler, de la toma de París, de la resistencia británica, de Pearl Harbor, del desembarco en Normandía y la caída de Berlín. El 8 de mayo de 1945, el diario La Vanguardia Española publicaba fotografías de todos estos capítulos y titulaba Episodios culminantes de la guerra que ha terminado. Pero hay un capítulo más relevante que cayó en el olvido, un episodio igual o más determinante que el Día D o la Operación Dinamo. Tuvieron que pasar 20 años tras el fin del conflicto para que la sociedad supiera que durante la Segunda Guerra Mundial se libró una batalla secreta para descifrar los códigos nazis emitidos por la máquina Enigma. Una partida de ajedrez entre las mentes más brillantes de la época, cuyo desenlace fue vital para resolver el mayor conflicto bélico del siglo XX y el destino de Europa. Enigma fue una máquina de rotores diseñada para cifrar mensajes que fabricó la poderosa ingeniería alemana. Era un aparato simple en apariencia, pero robusto, muy parecido a una máquina de escribir. Las letras estaban ordenadas como en un teclado actual. Primero la Q, después la W y le seguían el resto de letras. Encima de las teclas había un papel lumínico con las mismas letras. Y cada día se establecía un nuevo código, de tal manera que al apretar la Q en el panel se podía iluminar la letra E. Es decir, si tú escribías sola, la máquina emitía otras letras que con el código en mano podías descodificar para entender que esa sucesión de letras en realidad significaba nola. Los alemanes utilizaron durante toda la guerra esa máquina para comunicarse, Enigma. Pero no solamente la utilizaron los alemanes. Años antes, durante la Guerra Civil Española, el bando sublevado dispuso de al menos 20 máquinas Enigma que permitieron al general Franco mantener una comunicación secreta y permanente con sus generales. El uso de Enigma por parte de Franco obligó al gobierno de la República a descodificar el código. Aquello, como sabes, terminó con la victoria del bando sublevado. Pero al empezar la Segunda Guerra Mundial, los aliados ya sabían que durante la Guerra Civil Española, un equipo de los servicios secretos republicanos había tratado de descifrar Enigma. Así que ordenaron buscar a esos españoles exiliados que habían terminado en un campo de concentración al sur de Francia. Los oficiales aliados querían reclutar a un equipo que les ayudara a hacer exactamente lo mismo que hicieron en la Guerra Civil, a descifrar Enigma. Una agrupación de 7 criptógrafos que a partir de entonces serían conocidos en el bando aliado como Equipo D. Todos ellos liderados por un hombre de Valladolid de nombre Faustino Antonio Camazón. Yo creo que todos hemos oído hablar de esta máquina, de Enigma, y de cómo la brillante cabeza de Alan Turing logró descifrar el código. Pero casi nadie, sin embargo, ha escuchado hablar de Camazón, de este hombre del que te hablaba, de Faustino Antonio Camazón, la historia de otra mente brillante olvidada, pero que conoce perfectamente el profesor de física de la Universidad de Granada, Arturo Quirantes. Profesor Quirantes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo supo usted de la existencia de Camazón?
Pues mira, de rebote. A mí me gustaba, siempre me ha gustado el mundo de la criptografía desde el punto de vista histórico, ¿no? No solo en Inglaterra, sino en España, en otros países. Y una vez me encontré una referencia, así casi perdida, de un libro de un compañero de la Universidad de Jaén, en la que se hablaba que sí, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo un equipo mixto de franceses, polacos y españoles que estuvieron en la Francia ocupada descifrando códigos alemanes. Luego llegó la invasión de la Francia no ocupada y ese grupo desapareció y no se supo más de él. Y la verdad es que me dio muy mal sabor de boca, porque saber lo que habían hecho esas personas, el valor que podían tener para esfuerzo de guerra y que no se supiera de ellos ni el nombre, pues no me gustó. Así que fui buscando poco a poco y al final encontré un retazo aquí, otro retazo allá, en un libro de uno de los polacos que trabajaron con ellos. Le daba el apellido Camazón, pero claro, eso y nada es lo mismo, es casi lo mismo, pero bueno, fue un punto de partida y a partir de ahí, poco a poco, buscando en un archivo, buscando en otro archivo, al final conseguí un poco reconstruir, si no la historia de él, por lo menos su nombre, sus acciones, y a partir de ahí otros investigadores pues también han seguido adelante. Incluso hace poco se hizo un documental sobre el equipo D, bastante bueno. Y bueno, ya no es que sepamos tampoco gran cosa ahora mismo de ese hombre y de sus colaboradores, pero algo sabemos. Por lo menos ahora podemos ponerlo un poquito en la historia.
¿Y qué sabemos de Antonio Faustino Camazón? ¿Quién era este hombre? ¿Criptógrafo? ¿Matemático? ¿Espía?
Espía a la antigua usanza no. A ver, creo que era comisario político durante la Guerra Civil. Antes fue comisario de policía. Y uno de estos españoles que tenía un trabajo, una ocupación, unas cosas en la mente, llega la guerra y hay que ponerse las pilas y trabajar en el esfuerzo de guerra. Y tanto en el bando nacional como en el republicano se hicieron diversos grupos de descifradores con el objetivo eso de descifrar los mensajes del adversario. Uno de ellos era este hombre, Antonio Camazón, que tuvo un papel bastante destacado intentando descifrar los códigos del bando nacional.
Los mensajes, profesor, de Enigma contenían la información de cada movimiento en el campo de batalla, la ubicación de un submarino o el próximo ataque nazi, los movimientos de la infantería. Camazón y su equipo D descifraron los primeros mensajes del código Enigma y lo hicieron antes que el propio Alan Turing. ¿Cómo lo hicieron?
La verdad es que no lo sé, te lo reconozco así de claro. De hecho, no sé siquiera si lo hicieron ellos realmente, o si a partir del trabajo de los polacos y de los ingleses que trabajaron antes de ellos pudieron seguir adelante. No creo que sea un esfuerzo tipo, mira, un español ha descubierto los códigos de Enigma antes que nadie. Ten en cuenta que hacer algo así como descifrar los códigos de Enigma es una labor de miles de personas, de los mejores matemáticos, ingenieros. Fue un esfuerzo gigantesco por parte de los aliados, tan gigantesco que los propios alemanes pensaban que en teoría se podía hacer, pero que no nadie sería capaz de conseguirlo, de reunir a todos esos miles de matemáticos y de ingenieros de todo tipo, y pues al final lo consiguieron. Uno de ellos, los matemáticos polacos, fueron los primeros que descifraron los códigos de Enigma en el 39, uh-huh. Y Antonio Camazón pues fue uno de tantos que echó una mano, digamos, en el trabajo, y ayudó a descifrar códigos, no solo códigos Enigma, ¿vale? Porque durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, el bando nacional, el bando franquista, tenía máquinas Enigma, pero los republicanos nunca consiguieron descifrarlo. Pero otros muchos códigos, ya, digamos que Enigma se lleva la palma, se lleva la fama, pero cualquier mensaje cifrado en otro código distinto te puede dar información, de manera que era una especie de pesca, ¿no? No pesca de gran tiburón, pero si coges peces también vale. Y en ese sentido, Antonio Camazón tuvo su papel aquí en España durante la guerra. Y después pues se fue a Francia y siguió intentando ayudar, digamos, en la lucha contra el fascismo, en lo que sabía él mejor, que era romper mensajes.
Estamos hablando de Enigma, esta máquina que se utilizó en diferentes guerras. Y bueno, conocer su funcionamiento pues era fundamental para conseguir descifrar las comunicaciones. Profesor, ¿usted la ha utilizado alguna vez?
Pues sí, un par de veces. Una vez estuve en Bletchley Park, que es donde los ingleses centraron todo su esfuerzo de descifrado. Aquí lo tienen convertido en un museo. A todo el que le guste la criptografía o el juego de espionaje, ese es un lugar al que tiene que ir sí o sí. Y hace unos años también tuve la oportunidad de trabajar con una de las máquinas Enigma, de esas que Hitler le regaló a Franco durante la Guerra Civil. Pues durante muchos años después de la guerra se guardaron, nadie sabía dónde estaban, y un día, en los años 90, alguien la encontró en un trastero del servicio, bueno, del cuartel general del ejército. Cuando me enteré, pues fui allá y pedí permiso para poder ver algunas. Me las dejaron ver, incluso estuve trabajando con ellas. Y hay otra también en el Museo del Ejército. Entonces estaba en Madrid, ahora está en Toledo. O sea que, bueno, no es fácil conseguir acceso, pero bueno, en mi caso fue bastante sencillo. Me dieron bastante facilidades y es curioso porque cuando lo coges es que parece como si estuviera de vuelta a la historia.
Ya, o sea, tú vas a un museo, que ser muy impresionante, ¿no?
Sí, sí, tú vas a un museo y ves, pues yo sé, banderas de tiempo de Carlos V, cosas así, que bueno, sí, tú la identificas con un pasado lejano, pero tú ves una máquina que parece una máquina de escribir, que por un lado parece moderno, por el otro antiguo, está así como a caballo entre dos mundos, y la verdad fue toda una experiencia.
¿Y su funcionamiento es tan impresionante como vemos en las películas?
Pues, hombre, desde fuera no lo parece tanto. Tú abres y tienes una caja de madera, la abres y tienes algo que parece una máquina de escribir. De manera que cuando tú pulsas una tecla, pues aparece una letra iluminada. Lo importante es lo que hay en el interior. Bueno, cuando sabes un poquito de cómo funciona, básicamente lo que hace ese sistema es que cuando tú pulsas la tecla se crea una señal eléctrica que pasa por un sistema de rotores, como unos discos que están uno detrás de otro, va, viene y te da otra letra. Por ejemplo, pulsas la A y sale la Q. ¿Pero qué pasa? Uno de esos rotores gira mientras sucede eso. De manera que si vuelves a pulsar la misma letra, ya no sale una Q, sale otra letra distinta. De manera que, básicamente, lo que está usando es, cada vez que pulsa una tecla, usa un alfabeto distinto.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán, para complicar todavía más las cosas, cambiaba la posición de los rotores, creo que una vez al mes, o periódicamente, pues para crear una mayor dificultad, ¿no?
No, y más. Al principio era una vez al mes, luego una vez al día, luego una vez cada varias horas, y de hecho complicaron mucho la máquina. La máquina que las que le regalaron a Franco eran del modelo comercial, ¿no? Se suponía que se iban a usar para fines comerciales, aunque luego lo usaron las militares en todos sitios. Pero las versiones del ejército alemán eran mucho más sólidas criptográficamente.
Al final, bueno, ahora que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, consiguen descifrar esta máquina, Enigma, se resuelve el enigma, de tal manera que los aliados podían descodificar todos los mensajes cifrados del ejército alemán. De hecho, hay algunos historiadores que dicen que las informaciones descifradas acortaron la guerra en 2 años.
Es muy posible, sí. Es difícil, por supuesto, hacer historia contrafactual, pero el hecho es que en muchas ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial la victoria aliada fue cuestión de la mínima. Entonces, claro, cuando tú sabes qué cartas tiene el enemigo, lo tienes más fácil, pero a pesar de eso tienes que apostar y tienes que ganar esa partida. Hubo muchas batallas, como la batalla del Atlántico, de los submarinos alemanes contra los convoyes aliados, que no puedes decir, hombre, es que los códigos Enigma ganaron esa guerra. No, pero fueron muy importantes. Sin ellos, pues se podían haber perdido más convoyes, se habrían perdido más vidas, y sobre todo eso, la guerra se habría alargado bastante, probablemente 1 año o 2. Imagínate tú que nos plantamos en el 47, los alemanes siguen resistiendo, los americanos ya tienen bomba atómica, imagínate. Nos pasaríamos los siguientes 50 años diciendo no más Berlín en vez de no más Hiroshima. Recientemente no podemos saber qué es lo que pasó, pero qué pasaría, pero una cosa clara, hubiera sido mucho peor. Como tú dices, podríamos haber estado 1 año o 2 más de guerra.
¿Pero cómo conseguían descifrar los códigos?
Pues mira, la máquina Enigma sobre el papel es muy resistente y es muy buena, ¿eh? Siempre cuando alguien te vende un producto criptográfico te dicen eso de si probara 1 millón de claves durante 20.000 millones de años y tal, no podría. Pero ahí, como todos los aparatos, tiene sus fallos. El primero, fallos matemáticos. Una de las grandes ventajas del grupo de criptoanalistas polacos y luego de Alan Turing es que se dieron cuenta de que por pura matemática podrían intentar atacar el problema y conseguir convertir un problema prácticamente imposible en un problema solo endiabladamente difícil. Es decir, no imposible, ya está dentro del alcance. Luego también ayudaban los fallos del enemigo. Si tú sabes qué mensaje está oculto en el código cifrado, tú puedes comparar el mensaje cifrado con el mensaje antes de cifrar, y eso te da información. De manera que si tú tienes un operador alemán, de esos vagos que siempre escriben lo mismo, que tú sabes que este tío al final siempre pone Heil Hitler, pues claro, si tú lees el mensaje cifrado y sabes que las últimas letras cifradas significan Heil Hitler, pues eso ya te da pista. Otra vez mandaban mensajes, lo que llaman dummies, ¿no? Mensajes que no significan nada, pero que se ponen para rellenar. Pues una chica, una criptógrafa, se dio cuenta que un mensaje tenía todas las letras del alfabeto menos la L. Resulta que la máquina Enigma es una máquina no recíproca, es decir, no puedes cifrar la L y convertirlo en una L. Lo que quiere decir es que si el mensaje no tiene ninguna L, es que el mensaje original tenía toda L. O sea que vas por un lado, vas por el otro, cortando, digamos, es como un muro muy alto y muy fuerte. A las malas no puedes, pero si vas roñando por aquí hace un agujerito, aquí hace otro agujerito, aquí ves que están equivocados, han puesto un ladrillo en vez de cemento y tal, con mucho esfuerzo y con mucha paciencia y mucha gente, puedes conseguirlo. Y la clave es eso, que siempre se dan el mérito a Alan Turing, a personas en particular, sí, ¿eh? ¿No? Es lo lógico, a nosotros nos gusta decir, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue el que hizo el otro?
Pero después detrás de Alan Turing había un montón de genios, y después de un montón de genios había miles de personas trabajando para conseguir ese problema endiabladamente complicado, convertirlo en algo que se podría hacer.
La verdad que es apasionante todo lo que nos está contando, y es apasionante la historia de esta máquina Enigma, pues que se ha llevado muchísimas veces al cine, pero siempre destacando efectivamente la figura de Alan Turing. Profesor, ahora no tenemos Enigma, pero tenemos Pegasus, ¿no? Que vendría a ser como el Enigma 3.0, ¿no? Un sistema mucho más sofisticado. ¿Cuántas máquinas pueden existir ahora mismo en el mundo de Enigma? ¿Cuántas quedan, más o menos? No sé si se sabe la cifra, o aquí en España.
La máquina Enigma ya solo sirven para los museos, ¿no? No se usan, evidentemente. En España se estuvieron usando hasta los años 60, casi. ¿Cuántos puede haber? Pues 200, 300, no se sabe. La mayoría están, pues, o lo tienen los gobiernos, que lo usan para enseñarlo a la gente, los museos, colecciones privadas, pero se llegaron a fabricar decenas de miles durante la guerra. Después de eso, pues muchas las destruyeron, otras no hacían falta. Y han quedado unas cuantas, pues igual que te quedan, yo no sé, a lo mejor han hecho 20.000 casas de este tipo y luego quedan 7 en este museo, en este otro y en este otro.
Pues mañana se cumplen 42 años de la muerte de Faustino Antonio Camazón, y por eso hemos querido recordar su historia con alguien que ha investigado mucho sobre él y sobre su enigma, el profesor Arturo Quirantes de la Universidad de Granada. Profesor, muy interesante todo lo que nos ha contado. Un placer tenerle hoy en la tarde de COPE.
Igualmente, ha sido un placer.
Gracias. Cinco y 21 minutos de la tarde. Vamos a cambiar completamente de asunto. Cargados con un ariete para tirar puertas abajo. Así es como ha entrado la Policía Nacional en un edificio de las 3.000 viviendas, la zona más conflictiva de Sevilla. Y es que esta mañana ha comenzado la segunda fase de la Operación Vulcano. Una operación que tiene como objetivo encontrar cultivos de marihuana y las armas usadas en los tiroteos que se produjeron este pasado fin de semana, armas que en muchos casos eran de guerra.
¡Wow! ¡Esa buena, coñado! ¡Esa buena!
¡Pucha metralleta!
¡Mira, mira, mira!
Bueno, esto ocurrió en las 3.000 viviendas en Sevilla este pasado fin de semana. La primera fase de esta operación tuvo lugar el miércoles, un día en el que se detuvo a 10 personas. Y nos vamos a ir a esta hora allí, hasta Sevilla, para conocer la última hora. Yolanda Guirado, compañera de COPE Sevilla. Muy buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, Pilar.
Segunda fase de la operación, que comenzaba esta mañana. ¿Se ha producido alguna detención?
Pues mira, acabamos de hablar con la subdelegación del Gobierno. Nos dicen que en principio habría detenidos, pero no nos confirman cuántos. Como te digo, una llamada que acabamos de hacer hace solamente unos minutos antes de entrar en antena. Sí que sabemos, bueno, pues que está siendo un día bastante intenso, que desde primera hora más de 100 agentes trabajan en el barrio y que se han realizado por el momento 9 registros. Esta operación se suma a la decena de detenidos del lunes. Estamos a la espera de que pase en los detenidos del lunes a disposición judicial, porque, como decías, esta es la segunda fase de esa operación Vulcano que arrancaba el pasado miércoles. Además, tengo que contarte que el dispositivo policial se ha ampliado a otros puntos de la ciudad, no solamente está en el barrio de las 3.000 viviendas, y también al municipio de Carmona, que está situado a unos 17 kilómetros de la ciudad de Sevilla. Como te digo, la última hora que tenemos aquí en la cadena COPE, en COPE Andalucía, es que hay detenidos, pero faltaría por confirmar el número de detenciones hasta ahora.
Bueno, la operación decías que comenzó este pasado miércoles, hace 48 horas. La policía consiguió enjaular las 3.000 viviendas para que nadie entrase ni saliese. ¿Qué es lo que se busca exactamente, Yolanda?
Bueno, pues se buscan armas, se buscan drogas, se busca resolver, saber, conocer qué es lo que pasó el pasado sábado, qué es lo que ocurrió en ese tiroteo. Recordemos que, bueno, pues que hubo un tiroteo entre dos clanes y que las armas que se utilizaron fueron armas que se utilizan normalmente en conflictos bélicos. Nosotros en COPE Andalucía teníamos la oportunidad de hablar con un policía esta semana y nos contaba que normalmente los registros encuentran armas cortas, pueden encontrar en algún momento momento determinado de una forma puntual un fusil o un subfusil, pero que este tipo de armas no están acostumbrados a verlas por el barrio. Y esto les indica que los nuevos clanes, que los clanes son cíclicos, que estos nuevos clanes serían todavía más peligrosos que los anteriores. También hemos hablado esta semana con un experto en armas y en balística y nos decía, bueno, que estas armas proceden normalmente de Europa del Este y que son capaces de atravesar un coche como si fuera mantequilla. De hecho, incluso nos decían que son capaces de atravesar algunos chalecos antibalas.
Madre mía, la verdad que el sonido que hemos puesto, el vídeo que hemos puesto hace un momento es que es impresionante, ¿no? Escuchando esas armas de guerra, ese tiroteo que se produjo este pasado fin de semana. Sí, es verdad que de este calibre, hombre, muchos no ha habido, pero tiroteos de vez en cuando hay ahí en esa barriada de Sevilla, en las 3.000 viviendas. Cuéntanos, Yolanda, ¿cómo es exactamente este barrio sevillano?
Bueno, estamos hablando de uno de los barrios con la renta más baja de toda España. El barrio se levantó hace más de 40 años. El objetivo era alojar a 3.000 familias sin recursos y de ahí viene ese nombre, ¿no? El nombre de las 3.000 viviendas. El barrio, aunque a muchos les pueda parecer extraño, no está en la periferia. No es un barrio que esté lejos de Sevilla. De hecho, está ubicado solamente a 4 kilómetros del centro de la ciudad de Sevilla. Es un barrio muy grande. Su tamaño es comparable a 10 campos de fútbol. ¿Y cuántas personas viven en el barrio? Pues ese dato, Pilar, no te lo puedo dar porque tenemos que tener en cuenta que hay muchos vecinos que no están empadronados, muchos vecinos de estos clanes que no se empadronan. Hay que decir también que en las 3.000 viviendas vive gente honrada, gente trabajadora, gente que se levanta cada día para ir a trabajar, pero es cierto que hay zonas que son más complicadas, puntos calientes, como les llama la policía, y por ejemplo uno de ellos, bueno, pues es el conocido como Las Vegas. Yo quiero recordar, quiero retraerme un poco en el tiempo, porque nosotros hace unos meses estuvimos un equipo de COPE Andalucía recorriendo las zonas más conflictivas del barrio. Fuimos con una patrulla de la Policía Nacional porque directamente si tú o yo vamos solas, bueno, es raro que salgamos de allí sin que nos pase absolutamente nada. Y tengo que decirte que la sensación que yo recuerdo de aquella mañana es como si hubiera habido una guerra, como si hubiera caído una bomba en mitad de un barrio. Los edificios están muchos en estructura, la basura se acumula en cualquier portal, de pronto cruzas una esquina y ves gallos sueltos que los utilizan para las peleas ilegales y llama la atención todo, todo lo que ves. Por ejemplo, yo recuerdo que me llamaba mucho la atención los badenes, hay muchos badenes en el barrio de las 3.000 viviendas, en estas zonas conflictivas, y los colocan los clanes. Y es para que ellos puedan jugar con ventajas cuando haya persecuciones policiales. A cada paso te encuentras pisos, pisos que parecen abandonados, que tienen las persianas bajadas por completo, que en las fachadas hay decenas de aires acondicionados superpuestos unos encima de otros, hay cables que cruzan de un edificio a otro para enganchar las viviendas de la corriente de luz y estos pisos son precisamente, Pilar, los que utilizan los clanes como laboratorios de droga. Y estos edificios, además, son los que podrían ser derribados por el ayuntamiento. Recordemos que esta semana, en Herrera, en COPE, el alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz, le ha dicho a Carlos Herrera que, bueno, se plantea derribar para poder acabar con la criminalidad. Yo recuerdo, Pilar, que iba con dos agentes y, claro, yo les decía, bueno, quiero bajarme del coche, ¿no? Quiero ir andando, que sea unos metros, quiero ver el barrio, quiero hablar con la gente. Me dijeron que se estaba loca.
Claro. Y ya sabes que los carteros tampoco quieren entrar allí y bueno, y ni repartidores, ni muchísimos profesionales. En fin, Yolanda Guirado, compañera de COPE Sevilla. Gracias, Yolanda.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Eras un niño cuando en este jardín lloriqueabas en las tardes de abril.
Oye, pues estamos echando la tarde, ¿eh? Nos hemos plantado ya a las 5 y 28 minutos de la tarde y también estamos hablando de esos bichitos, por decirlo así, de un modo suave, que nos causan un poquito de asquito. ¿Por qué? Pues porque ha habido un señor que, bueno, se ha convertido en protagonista porque le dolía. Él pensaba que tenía una indigestión. Oye, he comido esto y me ha sentado mal. ¿Qué mal me ha caído la cena? Resulta que se va al médico y tiene una cucaracha viva en el intestino. Así que hemos dicho, vamos a hablar de cucarachas, que es un tema muy bonito. Como otro cualquiera, ¿no, Rosa Rosado?
Claro, cucarachas o cualquier otro bichito que claro. Te dé asco, que no puedas con él, algún encuentro inesperado que nos quieras contar. Fíjate, por ejemplo, hablando de cucarachas, la historia que ha tenido este oyente con este bicho.
Hola, gente. Yo soy militar y, bueno, por mi trabajo muchas veces he tenido que cambiar de vivienda en vivienda. Y una vez en uno de los pisos que alquilé en Badajoz, que estaba al lado del río, mi compañero y yo el primer día, bueno, llegamos allí y mira, por la noche, una cucaracha por el salón, otra por la cocina. Bueno, al final acabamos matando, sin exageraros, de 50 a 60 cucarachas. Y así estuvimos casi un mes. Cuando llegó el casero, incluso las cogía y las aplastaba con la mano como diciendo, pues si esto no pasa nada. Buah, aquello fue una odisea. Nos tuvimos que ir del piso porque ni siquiera se molestó en fumigar aquello. Venga, muchas gracias.
Bueno, además, si aguantaron un mes ahí, a ese ritmo de matando cucarachas, ¿quién puede convivir con este bicho? ¡Qué barbaridad! Y el dueño lo veía tan normal, ¿eh? Hay gente para todo, Pilar. Bueno, hablamos de ese bicho que te provoca grima, temor, que te das que te encuentros inesperados con ellos en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 12 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924-2424 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Así como vas a escuchar a continuación, suena la Amazonía. Pero también suena así.
La arena a veces no nos deja avanzar, toda la caminada nos atrasa. Y bueno, y así.
Indígenas de agua de Colombia caminan sobre tierra árida. En esa zona el caudal ha disminuido un 90%. Con bidones de agua al hombro caminan por un desierto sobre lo que antes era el río Amazonas.
Nunca hemos visto esta clase de sequía, pero ahora sí lo estamos viendo. Si en estos momentos pues sigue siendo así, de aquí a unos años pues eso se secará todo ese río. Ahí va a ser más dificultad para nosotros. Y no queremos que eso suceda más de aquí para adelante, ¿no? Ojalá que pidiéndole a mi Dios que vuelva a ser como antes que era, como que nosotros vivíamos.
Pues ahí está la dificultad, porque sin caminos el comercio depende del caudal del río, un caudal que va poco a poco desapareciendo. Del lado peruano, pequeñas poblaciones ya sufren escasez de alimentos. Los pescadores tienen que hacer caminos más largos para no quedar varados.
Esto en tiempos normales es agua, ya, y las embarcaciones pueden entrar hasta acá. El nivel del río nos perjudica mucho en la navegabilidad.
El pulmón del planeta sufre la mayor sequía en décadas. Sus ríos están en niveles mínimos históricos. El Amazonas nace en Perú, atraviesa Colombia y desemboca en el norte del país. Es el río más largo y caudaloso del mundo y contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos. Su selva, la Amazonía, es el bosque tropical más extenso del planeta. Hablamos de 7 millones de kilómetros cuadrados que abarcan a 9 países, con Brasil y Perú como los que más extensión poseen. Cubre el 40% del continente sudamericano. Aunque la falta de agua no es nueva, la situación sí que se está agravando. En Brasil no ha habido una sequía tan importante del río Negro, uno de los afluentes del Amazonas, desde hace más de 120 años. El gobierno ha optado por dragarlo en algunos tramos para que siga siendo navegable. Fernando Valladares es profesor de investigación del CSIC y es además uno de los mayores expertos en medio ambiente que tenemos en España. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y además, Fernando, siempre es un placer escucharte porque nos explicas las cosas de una forma muy didáctica. ¿Podríamos decir que la Amazonía atraviesa su peor crisis climática y que la sequía es histórica?
Sí, totalmente. Eso se ajusta a lo que, por desgracia, llevábamos tiempo avisando, ¿no? Los modelos climáticos iban pronosticando este tipo de escenarios como los más factibles, y por ello eso estamos transitando. Es una combinación de factores bastante adversa, ¿no? Por un lado, la tala, los incendios se provocan, ¿no? Medio millón de puntos de incendio durante este 2024, el doble de lo que hubo el año pasado. Todos ellos, el 99,9% provocados para simplificar un territorio, para poder plantar plantas que luego la Verde Europa compra en un mercado global bastante difícil de justificar, ¿no? Porque lo que acaba llevando es a la deforestación de, como decíais ahora en la presentación, uno de los bosques más extensos, más importantes del mundo, y que su salud nos afecta a todos. Fíjate, estaba pensando cuando hablabas del pulmón. Yo me gustaría, si me permitís, explicar un poco esto del pulmón, para que entendamos el pulmón, porque es una figura un poco metafórica. ¿Y qué es esto del pulmón? Cuando se habla de que un bosque es un pulmón, bueno, en realidad, un bosque, y sobre todo pensemos que la Tierra tiene tres grandes bosques: los bosques boreales, los bosques tropicales africanos y el gran bosque del Amazonas. De eso depende el funcionamiento de muchos procesos, de nuestra salud, y ahora mismo con el cambio climático de cómo se puede ir sacando ese CO2 que hemos ido almacenando en la atmósfera y está generando ese calentamiento global que tanto nos preocupa. Precisamente un calentamiento global que los bosques ayudan a reducir, ¿no? Porque los bosques, como cualquier sitio donde hay plantas, capturan, secuestran por fotosíntesis ese CO2 de la atmósfera y generan biomasa. Esto es el gran milagro de la vida en el planeta, ¿no? La gran llave de la ecología en nuestro planeta. Y cuando se habla de un pulmón, tenemos que pensar que lo más importante que hacen los bosques es precisamente esta función de sacar el CO2 de la atmósfera y convertirlo en otras cosas, secuestrarlo, almacenarlo, guardarlo, convertir en madera, en biomasa, en azúcares, en fin, sacarlo de la atmósfera, que es donde ahora lo estamos acumulando mucho, ¿no? Y todos los pulmones, sean en sentido metafórico, sean en sentido más literal, ¿no?, tienen en juego dos gases, el oxígeno, que es lo que nos viene a la cabeza, y el CO2. Cuando respiramos, emitimos CO2. Y cuando inspiramos, ¿no?, consumimos ese oxígeno que necesitamos. Bueno, los bosques, claro que liberan oxígeno, pero sobre todo quería enfatizar esa fase, esa parte tan importante que es la de eliminar el CO2 de la atmósfera, que eso solo lo pueden hacer esos pulmones fotosintéticos. Nosotros no hacemos fotosíntesis, nosotros con nuestros pulmones solo tomamos oxígeno y liberamos CO2, pero a través de la fotosíntesis los grandes bosques, sobre todo, también capturan el CO2 y por tanto lo sacan de la atmósfera y, como decía, construyen con eso cosas muy valiosas y que sobre todo necesitamos que estén en forma no gaseosa durante el mayor tiempo posible, que demasiado gas de CO2 tenemos en la atmósfera.
¿Y esto cómo nos va a afectar a todos? Bueno, estamos hablando cómo afecta lógicamente a la gente que vive allí, a los indígenas que viven en la Amazonía. Muchos han tenido que cambiar de población, se han tenido que desplazar. Está afectando directamente al transporte, al comercio. Ya no pueden ir por los ríos porque no hay agua. Les está afectando directamente. Fíjate lo que hablabas ahora, ¿no? El 500.000 de incendios que ha habido, ¿no? Que es una barbaridad a lo largo de este año. Pero al final lo que está sucediendo en esa parte del mundo, en ese pulmón del que estabas hablando, Fernando, tiene repercusión en el resto del planeta.
Totalmente, porque dos cosas hay que tener en cuenta. Por un lado, estamos en un mundo muy interconectado. Lo que ocurre en un sitio se acaba notando al cabo de pocos días. Un incendio, por ejemplo, de gran tamaño, los de Canadá, quizás recordéis hace 4 o 5 años, los de Australia, tardaban una semana en que ese humo llegara a todo el planeta. Entonces, lo que ocurre en un sitio se acaba notando en el resto del planeta. Pero es que cuando ese sitio es grande, cuando ese sitio cumple una función a nivel planetario de las dimensiones del papel que juega el bosque amazónico, entonces su impacto es mucho mayor, ¿no? El bosque amazónico lo necesitamos, como dicen popularmente, como el agua de mayo. Es fundamental el papel que juega en el ciclo del agua y en el ciclo del CO2 y del oxígeno, ¿no? Dos elementos y la molécula de agua que son claves para la vida en general, para nuestro bienestar, pero para todas nuestras actividades que dependen de eso. Entonces se establece con el gran bosque amazónico un ciclo perverso, un ciclo, digamos, de destrucción que es muy difícil de parar, porque tú deforestas, el bosque no captura CO2, el cambio climático se recrudece. Al recrudecerse, el bosque amazónico lo tiene peor, aumentan las sequías, no se regenera, funciona peor y el cambio climático se hace todavía más fuerte, haciendo peor el bosque amazónico que lo podía mitigar. Es un círculo de esos que técnicamente se llaman puntos de inflexión o tipping points, que cuando empiezan a rodar, es muy difícil frenarlos y el Amazonas nos arrastra a todos. Y volviendo un poco a tu pregunta, nos arrastra por las dimensiones. Si esto ocurriera en el jardín de alguien, pues bueno, qué pena por el jardín. Pero es que esto es, tú dabas las cifras, ¿no?, los millones de kilómetros cuadrados, entonces ese proceso ecológico multiplicado por la tremenda extensión y por la potencia, la fuerza que tienen los ecosistemas tropicales, es muy importante que funcione lo mejor posible. No nos podemos permitir ni un incendio más. El Amazonas es como una especie de cinturón de seguridad contra el cambio climático que si nos falla en cualquier momento empezamos a tener dificultades globalmente, aunque estemos a 5.000 o 10.000 kilómetros de ese bosque.
Pues hay que cuidar, hay que proteger y hay que tomar medidas urgentes para revertir esta situación y cuidar, como decimos, el pulmón del planeta que sufre la mayor sequía en décadas, la Amazonía. Fernando Valladares, gracias por estar una tarde más con nosotros. Gracias, Fernando.
Un placer. Gracias a vosotros.
La verdad que los datos de emancipación de nuestros jóvenes siguen siendo preocupantes. Te voy a dar varias cifras, aunque bueno, lo verás en tu entorno o lo vivirás directamente en tu casa. Más del 70% de los jóvenes de hasta 29 años continúan viviendo con sus padres. Nuestros jóvenes se emancipan a los 30 años, 4 años más tarde que la media europea, que suelen irse de casa a los 26. Entre las principales razones está lógicamente lo que cobran y lo que cuesta una vivienda, el alquiler. Si tenemos en cuenta que los alquileres han subido 2 veces y media más que los salarios de los jóvenes, que cobran de media 1.050 euros al mes, Pues esto significa que tienen que destinar casi el 100% de su sueldo a pagar un piso. Y a eso, bueno, pues añádale los gastos de luz, de agua, de gas. Bueno, es imposible que con estas cifras, estando las cosas así, se puedan emancipar. Todos estos datos son del Observatorio de la Emancipación. Y la consecuencia, pues que 7 de cada 10 jóvenes, incluso trabajando, tienen que seguir viviendo con sus padres. ¿Y cómo gestionar esto en casa? Porque hablamos de jóvenes que necesitan su espacio, que tienen ya su vida, que comienzan con relaciones personales, sentimentales, pero que se ven atados a la casa en la que han crecido. Y como padres, ¿cómo podemos apoyarlos y ayudarlos? ¿Y cómo podemos conseguir que esta situación no influya además en la relación que tenemos con ellos? Que no provoque en definitiva tensiones. Macu Gortázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde de COPE. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué consecuencias se enfrentan ante esta dificultad para poder independizarse?
Pues consecuencias, al final muchas, ¿no? Y prácticamente todos coinciden en que es una situación muy compleja y que al final, bueno, pues se ven obligados a vivir, aunque sea insostenible en el tiempo, ¿no? Por un lado tenemos pues, consecuencias, yo diría que incluso que tienen que ver un poco con su día a día, con la manera en la que desenvuelven sus tareas o aquellas cosas que van haciendo habitualmente. ¿Por qué? Porque al final llega un momento en el que la desmotivación que tienen generalizada por esa incapacidad de poder tener una autonomía, de poder contar con su piso, con su casa, con una vida autónoma, llega un momento en el que incluso ellos mismos acaban perdiendo esas ganas de ahorrar, de organizarse de otra manera, y entonces al final bueno pues acaban teniendo una economía personal a veces no del todo bien estructurada, pero evidentemente también tiene mucho que ver con las con la propia situación que están viviendo, ¿no? Por otro lado, evidentemente todas las consecuencias que están más a nivel emocional o cognitivo, ¿no? En algunos de los casos, porque al final, bueno, pues la situación en la que ellos viven, en el que están constantemente comparando su vida, su realidad personal, su realidad profesional con las personas que hay a su alrededor, lo que nos encontramos es gente cada vez más preparada, que tiene muchísimos recursos para poder acceder a estudios, para poder tener diferentes salidas, ¿no? Están absolutamente abrumados de información, de salidas profesionales, opciones diferentes que tienen, y entonces bueno, cada vez están más preparados curricularmente, tienen más idiomas, tienen más salidas, y sin embargo pues a la hora de la hora no consiguen el trabajo que desean. Los trabajos al final también están enormemente idealizados, y esta sensación al final de no llegar, hagan lo que hagan, les genera muchísima frustración.
Claro, es que es normal. Y además me imagino que también una sensación de incertidumbre ante su futuro.
Eso es. Sí, porque al final uno puede más o menos tolerar que, oye, que las cosas vayan pues o mal o regular o que no sabe muy bien hacia dónde se puede disponer su futuro, pero tranquiliza saber que tiene un horizonte temporal claro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Que no sabemos cuándo esto va a acabar, cuándo va a cambiar, ¿no? Y entonces el problema es que aquí tenemos dos tipos de reacciones, y es aquellas personas que lo que hacen es, bueno, pues voy a volcar todavía más mis esfuerzos por conseguir aquello que yo quiero, que yo entiendo que merezco, ¿no? Por lo mucho que me estoy esforzando. Y jóvenes que por el contrario, ¿no? Que acaban tirando la toalla o buscan pues medidas enormemente desesperadas, que a veces tiene que ver, bueno, pues con darle prioridad, por ejemplo, a trabajar frente a estudiar, o directamente salir fuera del país, ¿no? Que al final, bueno, pues esto les lleva un poco a esa sensación de quiero avanzar en mi vida, ya no solo en el terreno profesional, y no lo puedo hacer, ¿no? Entonces esto es a veces muy complicado de gestionar.
Y todo esto, Macu, tiene también un impacto en las familias, en la convivencia. Uh-huh. ¿De qué manera?
Bueno, al final lo que acaba sucediendo es que los padres también necesitan su espacio. Y claro, pues de repente nos encontramos con jóvenes que ya no son tan jóvenes, porque pueden estar de repente a lo mejor, pues eso, ¿no? Con 30 años dentro de casa, que ya necesitan, establecer sus propias rutinas, sus propias necesidades. Y entonces, pues de repente se encuentran padres e hijos que no encuentran esa sintonía, esa comunicación fluida, ¿no? Porque por una cuestión natural, no es porque se incordien entre ellos, sino que uno va descubriendo aquellas cosas que más le gustan, lo que menos, los horarios que le funcionan, los que no. De repente conoces a alguien y te apetece pues un día irte a cenar más hasta más tarde, ¿no? Son cosas a veces muy prácticas y otras que tienen que ver incluso más con valores. De repente padres e hijos que ya no se entienden porque los hijos van encontrando su lugar en el mundo. Entonces, de repente la convivencia puede ser muy forzada y entonces la situación acaba siendo desesperante, ¿no? Porque hay padres que se sienten muy culpables porque dicen, jo, sé que mi hijo o mi hija se está esforzando, sé que yo tengo que apoyar, pero sin embargo tengo unas ganas de que se vaya de casa que no puedo con ellas, ¿no? Entonces, a veces estos sentimientos también son complicaditos.
Me viene una frase a la cabeza, Macu, que se dice muchas veces cuando tenemos a los hijos adolescentes, lo de esto no es un hotel. Pero claro, ¿cómo se lo vas a decir, ¿no? A tu hijo o a tu hija cuando tiene 30 años,
claro,
sigue viviendo en casa y aunque quiera vivir por su cuenta, es que no puede.
Claro, claro. Por eso digo que es complicado, ¿no? Porque yo diría incluso que, claro, los tiempos van cambiando y hay cosas que hace unos años no hacíamos o no se nos ocurría hacer porque, pues eso, ¿no? Estábamos en casa de los padres, a lo mejor pues yo no hacía una fiesta en casa de mis padres, o yo qué sé, o no se me ocurría invitar a tres amigas a dormir, ¿no? Y de repente hay cosas que ya vamos naturalizando y que ya están en, bueno, pues en el día a día de cada uno de estos jóvenes, ¿no? Y de repente, pues, querer hacer a tus padres entender que eso ya es parte de la normalidad y a los padres tener que tragarse eso, pues a veces, es un choque de trenes en toda regla.
Para los padres que nos estén escuchando, Macu, que tengan a hijos cercanos a los 30 que todavía no se pueden independizar aunque quieran, ¿qué consejo se les puede dar?
Bueno, pues por un lado yo diría que paciencia, que parece una obviedad, pero a veces es que es una de las cosas que más nos falta. Entender que es una situación muchas veces no elegida, sino que bueno, pues es la que hay, ¿no? Y tenemos que frustrarnos y tenemos que saber que todas esas emociones caben y que tenemos que pasar por ellas, ¿no? Por otro lado, yo creo que cuando tenemos este tipo de situación, yo creo que una conversación en la cual nosotros pues pongamos una serie de mínimos, unos límites mínimos que nos ayuden a la convivencia y que podamos negociar, ¿no? Hay que entender que no vamos a poder tener una situación de este tipo sostenible en el tiempo si no negociamos. Oye, ¿cuáles son aquellas cosas que yo como padre puedo ceder y cuáles son aquellas cosas que prefiero que no hagas, ¿no? O que prefiero que lo hablemos de otra manera o lo que fuera, ¿no? En la medida de lo posible, pues esa comunicación, todo lo fluida posible, siempre nos va a ayudar. Y evidentemente, bueno, pues apoyar en la medida de lo posible a nuestros hijos, pues para que persigan sus sueños, que sigan cultivando pues el espíritu de trabajo, de esfuerzo, que al final todos sabemos que cuando uno se esfuerza y bueno, la vida te lo puede poner muy difícil, pero estás más cerca de conseguir el objetivo que quieres.
Y a la otra parte, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que están en esta situación? ¿Cómo ayudarlos cuando ven que el comenzar una vida propia se retrasa?
Pues yo diría que para mí lo esencial tiene que ver con poner el foco en tu propio ombligo y no tanto en el de los demás, ¿no? Porque al final, claro, si yo estoy comparando constantemente mi situación con la de mi compañera de, bueno, de trabajo o mi compañera de la universidad, o, pues evidentemente, claro, pues hay gente que por diferentes razones pues igual está en otro escalón distinto, ¿no? Entonces, no solamente por recordar otra vez la palabra paciencia, que creo que es importante, sino, oye, pues voy a ver cuál es el camino que yo voy a trazar para conseguir mi objetivo, ¿no? Y a veces son objetivos un poquito más cortos en el tiempo, pero que a veces se asientan un poco más, ¿no? Hay una cosa que nos diferencia mucho de nuestros padres o abuelos y es el poco a poco lo llevamos peor, ¿no? O sea, oye, pues eso que decían los abuelos de con mi primera paga me compré una bici y luego así poco a poco fui creciendo, pues es verdad que a los jóvenes nos cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, paciencia, pasito a pasito, estabilidad y en la medida de lo posible, pues mucha comunicación.
Pues esta es la situación en la que se encuentran muchos jóvenes en nuestro país con edad ya de independizarse, pero sin embargo no lo pueden hacer porque directamente las cuentas no les salen. Macu Gortázar es nuestra psicóloga en la tarde de COPE. Macu, gracias por todos estos consejos.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos hablando también de otras muchas cosas. Por ejemplo, si hay algún bicho que te provoque más grima que otro o temor. Un ejemplo, las cucarachas, que ya las hemos citado, las ratas, las serpientes, Rosa.
Sí.
Ay, a mí es un bicho especialmente que me da miedo y un poquito de asquito también.
¿Y la gente que se hace fotos?
Ay, se la ponen así.
Que te la ponen en el cuello como si
fuera
insular.
Es que no puedo ni tocarlas. No puedo.
Yo, vamos, no me meto ahí dentro.
Ni loca.
Y bueno, hay bichos que con ellos, sin piedad.
Pues mira, a mí más que las cucarachas, porque son más visibles y son más habituales, me dan más grima las moscas. Estas moscas negras que te muerden, que están encima de ti, que te tocan las narices. Esas moscas que parecen como los políticos que están siempre jorobando, vamos a decir. Pues esas son las que más grima me dan. Aunque también los gusanos, las cucarachas, por supuesto, como habéis dicho vosotros. Un saludo.
Pues sí, nos dan un poquito de grima con las moscas, no.
La cojonera.
No, exactamente. No hay compasión, es cobazo limpio,
no,
matamoscas.
No hay compasión, bueno, y si te pilla, pues eso, por la noche y la mosquita, o el mosquito también, pero el mosquito no nos da asco, el mosquito nos incordia, la mosca sí nos da asco.
Sí, sí, pero el mosquito hay que matarlo, no hay quien duerma con un mosquito en la habitación, Pilar, eso hay que acabar con él.
Hay que acabar con él porque no duermes.
La mosca al menos no te toca tanto las narices durmiendo
bueno, pero
como
que
el mosquito.
Hay moscas que también zumban por la noche y dices, este sonido.
Pero no
esto
te pica.
¿Es un helicóptero o una mosca?
Claro,
es una mosca.
Pero no te pica como el mosquito, que además hace pupa. Bueno, hablaba de los gusanos este oyente.
Hola, buenas tardes, gentes. Pues a mí me ponen muy nerviosa los gusanos. Es que no puedo con ellos. Empiezo a verlos, aquella manera de moverse, que no sé de dónde han salido, que a ver si hay más, que me pone muy nerviosa. Y luego, por otro lado, las hormigas rojas, esas pequeñitas. Qué desesperación, ando detrás de ellas, tapando agujeritos, echando insecticida, que voy a tufar a toda la casa. O sea, este año están las hormigas, pero arrebatadas.
Las hormigas, no hay quien las aguante. Y fíjate lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, la gente. A mí me dan miedo todos los bichos, sobre todo las mariposas. Pero ¿que quién echa a los bichos de casa? Pues bueno, si hay algún bicho, abro la puerta y me voy. Y espero que ya no esté cuando yo vuelva. Buenas tardes, besito.
Pero ¿y la mariposa que nos suele caer súper bien?
Bueno, por aquí hace un momento una polilla y la he mirado yo bastante mal, también te diré.
Bueno, no es lo mismo una polilla que una mariposa de estas bonitas blancas.
Al final son primas hermanas.
Ya, pero no es lo mismo, pero no es igual, Pilar.
Bueno, que nos lo cuenten dónde.
607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Más información. AXA, líder en seguros, ha anunciado el lanzamiento de nuevos servicios preventivos y formativos en ciberseguridad dirigidos a pequeñas y medianas empresas y sus empleados. Esta iniciativa se suma a la amplia gama de soluciones que la compañía ofrece para proteger a las empresas frente a los cada vez más frecuentes ciberataques. Gracias a una nueva web y app, los clientes de AXA Ciberprotección podrán realizar autoevaluaciones de riesgo, recibir alertas en caso de posibles vulneraciones y acceder a un completo módulo de formación. Estas herramientas permitirán a las empresas conocer su nivel de protección, tomar medidas preventivas y concienciar a sus empleados sobre las mejores prácticas en ciberseguridad. Con esta nueva propuesta queremos acompañar a las empresas en su día a día, ofreciéndoles soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades, afirman desde AXA y continúan. La ciberseguridad es una prioridad para cualquier negocio y con AXA Ciberprotección las empresas pueden sentirse protegidas y respaldadas por un equipo de expertos. Infórmate en AXA.es. Seguros Empresas. Ciberprotección.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el kiwi verde granel a 3,69 euros el kilo. Hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Carrefour sabemos que el sabor es importante y que cuando algo sabe bien, se termina en un instante. Por eso eliminamos las sustancias controvertidas de nuestros productos, como en el yogur griego natural Carrefour Extra Pack de 6 por solo 1,55€, con la segunda unidad al 50% de descuento. Act for Food. Todos merecemos lo mejor al mejor precio. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, el papel de cocina absorbente 375 servicios día a la llama con un 30% de descuento por solo 2,48€ en tiendas y en día.es.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.